Todos conocemos las señales de que se acerca la primavera. Flores, abejas, arroyos de agua helada que indican el deshielo. Pequeñas señales que nos dicen que el mundo se está despertando una vez más de ese frío letargo que fue el invierno. En las sabanas africanas, una parvada de cigüeñas blancas se prepara para hacer su largo trayecto de regreso al norte, a los territorios centrales de Europa. Ahí encontrarán los cimientos necesarios para construir nidos que acomodarán a los polluelos que nazcan durante la primavera. Pero esa parvada de cigüeñas nunca se imaginaría que su trayecto cumple otros propósitos. En el folclore europeo, y hoy en día popularizado en todo el mundo, el mito de las cigüeñas cargando bebés en sus picos es un ejemplo de la facilidad con la que los humanos podemos hacer que las cosas giren en torno a nuestra experiencia. Tal vez sea porque su gran tamaño nos hace creer que son capaces de cargar un bebé humano, o porque su llegada coincide con la de los bebés nacidos de las bodas del solsticio de verano. No importa la razón, hay algo que nos hace encontrar patrones que conectan todo a la experiencia humana, donde tal vez no los haya. Afortunadamente para las cigüeñas, su viaje solo es una inspiración para evitar conversaciones incómodas con nuestros hijos sobre el origen de los bebés. Pero esta tendencia a ser el centro de todo lo que pasa en el mundo y el universo tiene consecuencias más graves e inmediatas. ¿Qué nos hace creer que el mundo está diseñado alrededor de nosotros? ¿Será que esa visión es el gran problema al que nos enfrentamos?
¿Qué hay detrás de que los humanos nos sintamos seres tan superiores y especiales? ¿Seres que merecemos todo por encima de todo? ¿Por qué nos vemos como algo separado de otros elementos de este planeta? ¿Y qué tiene que ver esto con el cambio climático? Hola, mis queridos escuchas. Les habla Raisa Pilatowski.
Y yo, Bernie Bastien. Y resulta que para empezar a contestar estas preguntas, tenemos que hablar de un problema que algunos de ustedes trajeron a la mesa en nuestro primer episodio.
Yo creo que el problema más grande al que nos enfrentamos como humanidad en este siglo es la falta de conciencia del ser humano. Somos tan egoístas que a veces creemos que le hacemos un favor al planeta y al medio ambiente cuando hacemos acciones a favor de este. Cuando en realidad el planeta ha estado y estará aquí por siglos y milenios, sobreviviendo a cataclismos y extinciones masivas.
Lograr transformar de forma colectiva nuestra visión sobre nuestro lugar en el planeta y nuestra relación con las demás especies de este planeta y los ecosistemas en general.
Pues resulta que hay un término específico para referirnos a esa idea de que los humanos somos una especie más especial que el resto: el antropocentrismo.
Cuando hablamos de antropocentrismo, nos referimos a una jerarquía en el mundo que coloca en el centro o en lo superior a lo humano, o lo considerado como humano, ¿cierto? Frente a otras formas de vida en el mundo, ¿no? Frente a otras especies, otros elementos de la naturaleza, como las montañas, el agua, el viento, etcétera, ¿no?
Están escuchando a Valeria Angola, etnóloga de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, integrante de la colectiva antirracista Afrontera y conductora del podcast Afrochingonas.
Y esta jerarquía que menciona Valeria nos la podemos imaginar como una pirámide. En la punta nos encontramos los seres humanos. Y conforme vamos bajando a la base, encontramos otros seres vivos como animales, plantas y hongos, para terminar en elementos como rocas, agua o aire. Esta pirámide es algo muy poderoso, porque la llevamos a todos lados, casi siempre sin darnos cuenta. Y la usamos para tomar decisiones en el día a día. Es un instrumento que usamos para decidir lo que está bien y lo que está mal, y así guiar nuestras acciones. ¿Pero por qué esto es un problema?
Al final de cuentas, otros animales también consumen y utilizan a otros animales y elementos de la naturaleza para su supervivencia. Pero algo que nos distingue como seres humanos, lo cual no nos hace superiores en ningún sentido, es que podemos cuestionarnos estos comportamientos y asignarles un valor.
Claro, esos valores dependen del contexto histórico y geográfico donde nos encontramos. Y resulta que en el aquí y el ahora, el antropocentrismo es la postura que domina las decisiones que tomamos los seres humanos sobre cómo debemos comportarnos o el tipo de acciones que realizamos. Así, podemos justificar talar un bosque dejando sin hogar a miles de animales si eso permite que construyamos una carretera que beneficie a las personas.
Esa posición, ¿no?, de superioridad no solamente ve, bueno, los recursos naturales como mercancías, como productos explotables que parecían pareciera, ¿no?, que no tienen límite, no solamente ve a la naturaleza, a las otras especies de animales como recursos, como mercancías, como productos, sino también a los otros humanos como mercancías. Y entiendo también esta manera de concebir el mundo, ¿no?, como si no fuéramos parte de él, como si estuviéramos por encima de todo lo que nos rodea, pues es lo que ha llevado a que estemos en un momento muy crítico, ¿no?, de todo este cambio climático.
Así que si le damos la vuelta a los valores antropocéntricos, ¿también ayudaría a darle la vuelta a las problemáticas ambientales? Imagina a una persona en la barra de ensaladas que es vegetariana porque sus valores éticos ponen en el mismo nivel su bienestar propio que el bienestar de los animales, y por lo tanto jamás podría poner un pedazo de carne en su plato. En esa misma barra de ensaladas podría haber otra persona vegetariana que lo hace por otras razones, como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los impactos del cambio climático a los humanos.
Ambas personas están haciendo una acción ambiental que tiene las mismas consecuencias, aunque por razones muy distintas, una antropocéntrica y otra no. Y aunque el impacto de estas acciones individuales sea muy poco para el tamaño del problema que es el cambio climático, son justo este tipo de acciones detonadoras las que se necesitan para lograr cambios estructurales y políticas climáticas globales de reducción de emisiones. Es mucho más probable que un grupo de vecinos con sistemas de valores no antropocéntricos se organicen a parar la construcción de la carretera a costa de destruir el bosque que un grupo de vecinos con cualquier otro sistema de valores.
En resumen, cualquier sistema ético, económico o político que se rija por jerarquías, tanto interespecie o intraespecie, como el racismo, la LGBTQ-fobia o el machismo, va a generar diferencias de poder y va a hacer que cualquier impacto climático o ambiental impacte más a unos que a otros. Sabiendo esto, no es sorprendente que las exigencias actuales se estén enfocando en la perspectiva de justicia climática, o sea, pensar en quién ha sido responsable de la crisis y qué debe hacer para reparar ese daño.
Tenemos que justamente sentarnos juntos a construir esas nuevas formas de vida para que la vida de verdad se sostenga, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que con esta manera de crear dinero, ¿no?, de crear ganancia, de crear comida, de crear cosas, pues es un atentado contra la vida. Y necesitamos pensar juntas y juntos y juntes formas que sostengan y que coloquen, como dice Francia Márquez en Colombia, que pongan la vida en el centro, ¿no? Recuperar eso, recuperar la vida.
Ok, hasta ahora hemos visto que tomar decisiones desde una visión antropocéntrica está teniendo consecuencias negativas en nuestro planeta y su clima, y que las soluciones tienen que estar enfocadas en romper las jerarquías que existen dentro de nuestra propia especie y entre especies. A esto lo podemos llamar antropocentrismo ético.
Pero
antes de la ética, primero es pues lo ontológico, ¿no? ¿Cuál es la condición de ser del mundo? Y también cómo conocemos el mundo, cómo conocemos el cambio climático, ¿no? Entonces, ahí ha habido alguna serie de filósofos, pero son muy contados, ¿no? Los que más bien han explorado cómo percibimos el cambio climático, cómo lo entendemos, pues todas las problemáticas que vienen, ¿no?
Él es el doctor Luis Fernández Carril, coordinador de Sostenibilidad y Cambio Climático en el Tecnológico de Monterrey, autor líder del reporte del Grupo 2 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y por lo que acaba de decir, puede notar que es filósofo del cambio climático.
Lo importante es cómo considerar que pues los seres humanos vemos y actuamos en el mundo a través de pues, unos lentes que nos hacen observar el mundo y nuestra relación con el mundo de una manera muy particular, ¿no? O sea, no tenemos una visión transparente del mundo, sino que siempre es a través de unos lentes culturales que nos brindan muchos elementos a través de los cuales observamos el mundo, ¿no? O sea, nos dice cuál es nuestro papel individual, nuestro papel como conjunto, como humanidad, nuestra relación con la naturaleza, qué hacemos al respecto, qué no podemos hacer, y de ahí se derivan. Se pueden derivar unos valores u otros.
Entonces, a partir de estos lentes culturales tenemos una visión de nosotros los seres humanos como superiores al resto de la vida, y que eso deriva en una serie de valores que reflejan esa visión.
El filósofo David Hume mencionaba que hay una cierta predisposición en los humanos a creer que hay algo llamado el principio de uniformidad de la naturaleza. Es pensar que las leyes de la naturaleza son las mismas y que no van a cambiar nunca. Lo creemos en cuanto a las leyes de la naturaleza, pero también en qué ocurre en el espacio y en el tiempo.
Esto quiere decir que pensamos que el lugar en el que vivimos, la Tierra, y el momento en el que vivimos, desde que surgen los humanos modernos hace 200.000 años, siempre serán iguales.
Y entonces, pues Darwin y toda la serie de científicos que vino además apoyando a la teoría de la evolución, precisamente tienen que luchar contra más que la ciencia, es la postura filosófica que hay detrás de pensar que el mundo está fijo, que el mundo es estable, que el mundo siempre será el mismo, ¿no? Y ahora la vemos en el sentido de que creemos que nuestras instituciones y que el mundo y los valores que tenemos son perennes y que no pueden cambiar, que son universales y no están sujetos a las modificaciones que haya en el mundo.
Entonces sí, sabemos que hay mucho más en el tiempo y en el espacio que solo el ser humano, pero aún así nos vemos como algo permanente.
Sin lugar a dudas, si supiéramos, ¿no? Si entendiéramos nuestra relación en el cosmos, que somos un instante, que somos insignificantes, que estamos en la mente, pues cambiaría mucho la cuestión. Lo que pasa es que aquí donde estamos ahora sí que al nivel de cancha parece que no, o sea, aquí parece que somos importantes, ¿no? Aquí parece que tenemos dominio, que creamos que somos la cúspide, ¿no? De la razón, de la existencia, el ser favorito de Dios, etcétera, y que pues esto lo tiene culturas muy particulares que simplemente se han ido extendiendo demasiado hasta que hacerlos volver que parece naturaleza humana, ¿no? Pero no son naturaleza humana.
Y bueno, ahora, ¿cómo nuestro entendimiento de los tipos de antropocentrismo nos puede ayudar a enfrentar mejor la crisis climática?
Creo que asimilar que el mundo que donde nosotros nacimos ya no es, ya no será, y que cualquiera que venga después ya no va a vivir en ese mundo, entonces es, ¿cómo podemos vivir en ese mundo? ¿Cómo podemos hablar de ética, de justicia en un mundo tan turbulento, ¿no? Con tantos cambios? ¿Cómo atender estas situaciones? Pero también, ¿cómo hacer política en un mundo de este tipo?
Entonces, Raisa, resulta que los valores que tenemos como humanos definitivamente están interrelacionados con la crisis climática actual, cómo la percibimos y también en cómo y por qué decidimos actuar para cambiar las cosas.
Así que no es como que el cambio climático sea algo peor que nuestro sistema de valores o viceversa, sino que al final ambos son resultado de la forma en la que vemos el mundo y que tendremos que empezar a ver de otra forma conforme nos tengamos que adaptar al cambio.
Agradecemos al Dr. Luis Fernández Carril y a Valeria Angola por acompañarnos en este episodio, a las personas que nos enviaron sus audios y a ustedes por escuchar otro episodio más de Climitología. Si les gustó, dejen sus 5 estrellitas, un comentario y compártanlo en redes. Muchas gracias y nos vemos en la que sigue.
Climitología es un podcast del Programa de Investigación en Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para conocer más detalles, visita la bitácora en www.pincc.unam.mx/climitología. Este podcast es producido por Estudios Planeteando con la conducción de Raisa Pilatowski y Bernardo Bastien. Postproducción por Raisa Pilatowski. Comité asesor: Francisco Estrada Porrúa, Julián Velasco Vinasco, Óscar Calderón Bustamante, Alma Mendoza Ponce, Avi Aro, Constantino González Salazar, Teresa Guadalupe de León Escobedo, Miguel Ángel Altamirano del Carmen y Carlos Alejandro Luna Aranguré. Música bajo la licencia de distribución Creative Commons por atribución 4.0.